Le felicito en cuanto a su paciencia. El hinduismo y el budismo no son religiones fáciles de entender. E intentar ver una introducción, tanto al hinduismo como al budismo, en el mismo día, no es poca cosa. Es difícil. A uno le da un dolor de cabeza bregar con esas realidades. Pero como decía antes, esta es la razón por qué mucha de nuestra evangelización en esa área no ha tenido mucho fruto. Mire, tenemos en Maracay, aquí, tenemos hindúes y tenemos una gran población budista que básicamente vive aislado de nosotros. Viven al lado de nosotros, pero son tan diferentes que vivimos en dos mundos distintos. Y no hay mucha comunicación entre estos dos mundos. No hay mucha penetración de información. Entonces, nos es importante entender un poquito de este mundo para poder presentar a Jesucristo como la respuesta de su necesidad. Sabemos muy bien cómo presentar a Jesucristo como la respuesta para nuestra necesidad, pero presentarle como respuesta para la necesidad de un budista es cosa completamente diferente. Entonces, felicitaciones en cuanto a aguantar el análisis del hinduismo y budismo en el mismo día. Por lo general, no intentamos estudiar estas dos religiones en el mismo día, porque son difíciles de entender, pero lo logramos, gracias a Dios. Estamos ahora en la página 37 de nuestra guía, terminando esta sección sobre los budistas, sugerencias en cuanto a cómo evangelizar a un budista. Y comenzamos, como siempre, con nuestras sugerencias generales. Hay que entender que hay grandes diferencias de cosmovisión. Nosotros y los budistas pensamos de formas diferentes y no hay manera de obviar este hecho. Tenemos que reconocerlo y hacer las adaptaciones, prepararnos para esto, entender la interacción entre las cosmovisiones. Segundo, hay que examinar las necesidades que el budista sienta y examinar cómo la cosmovisión bíblica puede satisfacer estas necesidades. Ya, si ustedes se han dado cuenta o no, espero que sí, los primeros tres pasos son los mismos, no importa la religión. Es algo, estamos intentando capacitar a ustedes a pensar en estas tres cosas de inmediato. Son tres cosas claves. Primero, entender su cosmovisión. Dos, examinar cuáles son sus necesidades principales y qué tiene la Biblia, la cosmovisión bíblica, para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, el budista. Ellos desean paz. Cristo les ofrece paz. Desean vivir correctamente. La Biblia les da la definición de la vida correcta y el Espíritu Santo le da el poder. Ellos pueden tener la definición de la vida correcta, pero sin el Espíritu Santo no tiene poder para vivirla. La Biblia da la definición y da el poder. El budismo da una definición, pero no da el poder. El budismo se basa en los esfuerzos humanos. No hay ningún Dios que le va a ayudar. El hombre tiene que alcanzarlo por sí solo y tiene una cantidad de vidas para hacer ese intento. La Biblia ofrece el Espíritu Santo. Ellos desean permanencia. La Biblia ofrece una vida permanente, un Dios sin fluctuaciones. La Biblia ofrece permanencia. En tercer lugar, y sin atacar innecesariamente su cosmovisión, mostrarle cómo una cosmovisión bíblica resuelve sus problemas y le da respuestas a sus búsquedas más profundas. Mire, hay soluciones mucho más eficaces y permanentes que prender velas, encender incienso y rezar un rosario budista. Esto es lo que el budismo les ofrece: encender velas, encender ahí incienso y rezar un rosario budista. Podemos hacer algo mucho más efectivo que eso, pero eso es lo que les ofrece. Ya. algunas sugerencias especialmente para el budismo Hinayana. Primeramente, hay que tomarse muy en cuenta el problema de la comunicación. En este sentido, hay que asegurar que se transfiere el contenido deseado. Las palabras y la teología del budismo muchas veces son parecidas a las palabras y teología cristianas, pero con una base opuesta. Así que hay que trabajar duro para evitar una reinterpretación de nuestro mensaje por el budista. En la superficie, muchas veces parecemos casi iguales, usamos la misma terminología, pero aquí en el corazón, esa terminología tiene un significado diferente. Hay que trabajar muy duro, porque de otro modo, cuando nosotros mencionamos algo, si mencionamos una vida de paz, el budista interpreta paz desde su óptica. Nosotros tenemos otra imagen en la mente. Paz es esto, pero el budista, paz es esto. Paz es la cesación de deseo y todo eso. Para nosotros, paz no incluye la cesación de deseo, es más bien un contentamiento con todos los deseos que tenemos. Vivir contentos con lo que Dios nos ha dado. Esta es paz. Para el budista eso no es paz. Paz es no tener más deseo, no tener más sensaciones, de estar en un estado de insensibilidad. Eso es paz para el budista. Nosotros estamos usando el mismo término. Hay que tener cuidado de una buena y fiel interpretación de nuestro mensaje. Y para lograr eso, hay que escuchar a la gente y analizar qué se comunicó. Si yo digo algo y ellos interpretan de una manera que me muestra que ellos no entendieron bien eso, tengo que intentar la comunicación de nuevo. Pero para ver si se comunicó bien, si lo que se entendió fue lo que yo quería comunicar, yo tengo que escuchar a esa persona. ¿Qué es lo que dije? Dame un resumen. Resúmame toda esa área. ¿Qué es lo que acaba de decir? Y entonces ver qué me dicen. ¿Sabe? Más del 50% de las veces va a ser una mala comunicación. Ellos van a salir con otra idea. Eso está bien. Eso es la comunicación. Eso es superable, pero únicamente si escucho a ellos. Muchas veces nuestra evangelización es en una sola dirección. Anunciamos el mensaje y ya, marchamos. No nos detenemos para escuchar a la gente. Estamos muy prestos a hablar, pero no a escuchar. Es solo en escuchar que podemos averiguar si hemos comunicado correctamente el mensaje que deseamos comunicar. También se debe usar medios autóctonos de comunicación, otra vez parábolas, símbolos, analogías, dibujos. ¿Ustedes recuerdan todos los cuadros que tuvimos de la vida de Buda? Ok, podemos hacer eso con la vida de Jesucristo. Para ellos, estos cuadros son importantes porque comunican de una forma a la gente. Podemos aprovechar eso. Y hay que contar vez tras vez los grandes hechos de Dios, lo que Dios ha hecho. Mire, ¿cómo podemos presentar a Jesucristo de una manera que capta la atención de esta mujer? Hay que comenzar a pensar así. También en cuanto a todo ese proceso, el comunicador debe ser creíble. Si la gente va a aceptar el mensaje como creíble, el comunicador debe también ser creíble. Hay que mostrar amor y el deseo de ayudar a la gente en vez de simplemente atacar su religión. Y hay que conocer su religión, tanto la de ellos como la nuestra. Muchas veces ellos nos hacen una pregunta y ni sabemos cómo es nuestra posición religiosa. Mire, pero nosotros creemos eso. ¿Qué creen ustedes? No sé. Tengo que preguntarle a mi pastor, entonces te informo. Mire, pero usted practica esta religión, ¿verdad? Oh, sí. Soy evangélico. Soy cuarta generación de evangélicos. Sí. Entonces, practica esa religión y no me puede decir cómo es. No lo entiendo, porque eso no pasa con un budista. Un budista conoce su religión. Nosotros, para el comunicador, para él o para ella ser creíble, tiene que ser también conocedor de su religión y de la religión del budista. Tiene que ser una persona informada. Si entramos en la evangelización con un budista sin tener menor idea de qué es el budismo ni nada de eso, estamos fregados desde el momento. Porque él sabe más acerca de nuestra religión que nosotros sabemos acerca del suyo. Y eso no debe ser. Esto no debe ser. Y la cuarta observación aquí. La iglesia debe ser creíble y contextualizada. El budista no tiene ningún concepto de ninguna iglesia. Entonces, sea lo que sea, la iglesia va a ser una entidad foránea para el budista, pero que sea lo más contextualizado y lo menos foráneo posible. La iglesia debe ser creíble y de su contexto hasta que sea posible. Esa fue la primera sugerencia, tomarse muy en cuenta el problema de la comunicación. La segunda sugerencia, reconocer que la batalla es espiritual y el proceso requiere mucha oración. Eso es obvio. Estamos luchando no simplemente contra sistemas humanos, sino contra sistemas demoníacos. 3. Reconocer que requiere mucho tiempo para un budista aceptar el evangelio. El proceso requiere mucha paciencia. Muchos no tienen ningún concepto del evangelio y no debemos esperar resultados rápidos. Estamos acostumbrados a una situación donde percibimos resultados rápidos. Vemos 100 personas, 150 personas cada mes aceptar al Señor. El budista no va a ser tan listo para aceptar al Señor. Le va a costar tiempo. Hay que tener paciencia con él. Es la única manera de evangelizarlo. Cuarta sugerencia. Evangelizar a familias enteras en vez de individuos sueltos. La solidaridad social hace difícil ir en contra de la familia. Entonces, busquemos evangelizar a toda la familia y tal cual como vimos con los hinduistas. Una vez evangelizada la familia, podemos usar su conexión para evangelizar a los demás. En el principio es un obstáculo. Más tarde llega a ser una herramienta para nuestra evangelización. Entonces, esta familia sólida es una herramienta, pero al principio requiere más tiempo. La quinta sugerencia, fundar iglesias. La iglesia es indispensable y básica porque tenemos que hacer discípulos y no solo evangelizarlos. La Gran Comisión habla de hacer discípulos, no solo de evangelizar. Si no evangelizamos, no podemos hacer discípulos. Pero la mera evangelización no es el producto final deseado. Queremos discípulos. Entonces, la iglesia local es el sitio donde logramos este discipulado. Hay que fundar iglesias cuando no hay iglesias viables para los nuevos creyentes. Sexta sugerencia, hay que estar abierto a usar un acercamiento a través de un encuentro de poder. La mayoría de la gente no se convence por argumentos apologéticos. Lo que les interesa más es saber que Cristo es la respuesta a sus temores y necesidades. Muchos son semi-animistas. Si Cristo sana, protege, libera milagrosamente, puede abrir los ojos de la gente a la verdad del Evangelio. Entonces hay que darle esta libertad a Dios. Si Dios quiere sanar a una persona milagrosamente, tiene el derecho de hacerlo. Tal vez no estamos acostumbrados a ver esto en nuestra evangelización, pero con esta gente hay que darle lugar para eso si Dios quiere hacerlo. Sanar, trabajar a través de sueños, visiones. Yo conozco, por ejemplo, gente musulmana o ex-musulmana que llegaron a los pies de Cristo a través de una visión que tenía. Cristo se presentó a ellos en una visión milagrosa, una comunicación directa. que condujo a ellos ponerse en contacto con un evangélico para escuchar más acerca del evangelio y aceptaron al Señor. Normalmente nuestra evangelización no incorpora estos elementos y nosotros no podemos generar los elementos, pero hay que darle a Dios la libertad. Si alguien viene y dice que, mire, anoche Cristo me apareció y me dijo eso, yo quiero saber más. No debemos decir, no, mire, chico, Cristo no hace eso. No, eso fue algún sueño. ¿Qué comiste antes de dormir? Eso fue una pesadilla, chico. Eso no sucedió. Olvídate de eso. No. Cristo ha hecho eso. Tiene el poder y la libertad para hacerlo. Hay que dejar una apertura en nuestra evangelización para permitir eso. No estoy diciendo que debamos buscarlo, porque es asunto de Dios si lo hace o no. Solo hay que incorporarlo cuando nos da esto. Y la séptima sugerencia, comunicar el impacto social del evangelio. Los budistas desean vivir una vida moral. El cristianismo les muestra lo que es la vida moral, lo que es la justicia, lo que es el amor y ahí muy importante, les da el poder necesario para vivir así. El budismo no le da el poder, le da la definición sin poder. El cristianismo le da la definición más el poder. El cristianismo es una solución mucho más viable para el budista. Y la octava. Reconocer que los budistas ven al cristianismo como una cosa foránea, negativa. Hay que cambiar esta idea a través de amistades, amar a la gente, contextualizar a la iglesia y todo eso. Y aquí sugerencias especialmente para el budismo Mahayana, con sus múltiples variaciones. Otra vez, el comunicador debe ser creíble y debe ser conocedor de su religión y la religión del budista. Los budistas respetan una persona que se ha dedicado a caminar un camino religioso, aun cuando el camino es distinto al budismo, pero esperan que esa persona sea digna de su respeto, está dispuesto a respetar a esa persona, pero esa persona tiene que ser digno de su respeto también. Entonces hay que ser conocedor de ambas religiones otra vez. Y tal cual como vimos en el otro, hay que proteger el contenido del mensaje. El budismo y el cristianismo tienen muchos enfoques parecidos, pero con bases muy opuestas. Entonces, existe una buena posibilidad de aceptar un mensaje superficialmente cristiano, pero interpretado sobre una base equivocada. Eso significa que hay que definir bien los términos principales, hay que definir bien de qué estamos hablando, qué significa paz, qué significa permanencia, qué significa lo que ellos están buscando, definirlo bien. Y créeme, ese proceso puede costar años. Un pastor japonés dijo una vez que tuvo que asistir 6 años a una iglesia para lograr entender bien el concepto cristiano del pecado. 6 años asistiendo a una iglesia para lograr entender bien lo que es el pecado. El proceso no es un proceso rápido. Hay que usar comparación y contraste y todo eso para ayudarnos. Además, hay que escoger temas que muestran que Cristo sí es la respuesta a sus necesidades. Si el proceso de comunicación puede costar años, muy temprano en este proceso el cristianismo tiene que ser visto como algo práctico y aplicable, o la gente va a perder interés. Mire, si yo tengo que estudiar esta religión por 6 años para entender el pecado, muy temprano en estos 6 años yo debo ver que eso sí me ofrece algo. Porque si no, tenemos una religión sumamente difícil de entender que no le ofrece nada. Si voy a hacer la inversión, debe haber una ganancia que merece tal inversión. El budista tiene que hacer una inversión en entender el cristianismo. Tenemos que hacer bien claro que sí merece esta inversión. Sí hay algo que él puede usar. Y hay que mostrarlo eso temprano en el proceso. Hay que contextualizar. también la presentación del mensaje y de las ilustraciones y aplicaciones. Mire, el mundo oriental no es el occidental y son dos maneras distintas de presentar el mensaje. Algunas observaciones aquí solo son dos ejemplos. Hay que preservar lo majestuoso de Dios y es difícil en nuestros cultos. Los budistas tienen edificios así, todo perfecto. Y trabajan años para lograr esto. Una perfección, un equilibrio perfecto en todo el edificio. El budismo, todo está bien organizado y bien elaborado. Y vienen a nuestros cultos, donde estamos en el camino decidiendo qué canción cantar el próximo. El tecladista no tiene ni menor idea qué canción vamos a cantar y no sabemos nada de secuencia y las cosas están muy informales. Mire, para los venezolanos esto está bien. No tenemos dificultad con cosas informales. Nos gusta la informalidad. La informalidad es un ruido tremendo para un budista. Él no puede escuchar el mensaje por todo el ruido que sucede debido a la informalidad. Yo tengo un amigo creyente, vino aquí de China para trabajar con los chinos aquí en Venezuela, y él asistió a uno de nuestros cultos aquí en Gilgal. Y era un culto típico, correcto, contextualizado, el culto y todo. Y hablé con él después del culto. Él apenas habló un poquito de castellano, entonces tuvimos que conversar en inglés, que fue el único idioma común entre nosotros. Entonces yo le pregunté, mire, ¿qué pensó del culto? Y él dijo, el culto fue muy interesante y estoy muy agradecido que tenía la invitación para estar con ustedes y todo. Y aprendí mucho aquí del culto, pero hermano, ¿sabes algo? Me dijo. Ahora yo tengo que regresar a la casa y adorar a Dios. Porque siendo creyente, maduro, de trayectoria, aún con todo eso, aquí, en su culto, me fue totalmente imposible adorar a Dios. Lo que ustedes tienen aquí es un circo. Y es correcto para ustedes y no lo niego, está bien, lo acepto. Pero para mí no me fue posible adorar a Dios aquí. Hubo demasiado ruido. Yo tengo que regresar a mi casa y sentarme en tranquilidad y dentro de un contexto ordenado. Adorar a Dios como yo debo adorar a Dios. Esta es la contextualización. Hay que preservar lo majestuoso de Dios, por lo menos en sus cultos. Los budistas respetan sus bodhisattvas, un iluminado que ayuda a otros a alcanzar nirvana. Entonces, nunca debemos hablar de Dios o de Cristo de una manera irreverente o de una manera común y ordinaria. Uso otro relato de un pastor japonés que estaba visitando ahí en los Estados Unidos. Estaba visitando un amigo mío, misionero, ahí en Japón por 15 años. Y entonces, él estaba allí y se fueron a escuchar un evangelista de jóvenes. Y un evangelista, pero impresionante, millares de jóvenes estaban aceptando al Señor. El evangelista estaba ahí hablando de Jesús como su mejor amigo y usando terminología que usan los jóvenes y todo eso. Y mi amigo estaba ahí escuchando todo y su amigo japonés estaba a su lado. Y él, por casualidad, vio a su amigo japonés. Y él habla inglés y todo, entonces estaba entendiendo el culto. Y vio que hubo lágrimas corriendo por sus mejillas. Y él dijo, el tipo un poquito avanzado de edad, mire, ¿te duele algo? ¿Necesitamos hacer algo? ¿Está todo bien? ¿Qué te pasa? Y él dijo, sí, me duele. Dime algo. ¿En esta cultura pueden hablar así del Dios del universo, el Creador sublime? ¿Ustedes usan terminología como eso para referir al Hijo de Dios? Yo no entiendo eso, me duele escucharlo. Y él estaba allí llorando por el impacto de lo que era. Un sermón totalmente contextualizado correctamente para los jóvenes. Pero por su diferencia oriental, le causó tanto dolor que estaba ahí llorando escuchar a esa gente referir a Jesucristo con esa terminología. Y no era grosero ni nada de eso, pero sí, desde la óptica japonesa hubo una gran falta de respeto, de irreverencia hacia Dios y hacia Jesucristo. Son dos contextos diferentes. Entre otras cosas, eso bien puede señalar que para una iglesia de budistas tenemos que o ex budistas, tenemos que formar una iglesia distinta, tener su propio culto, porque ellos no pueden sobrevivir nuestro culto y créeme, nosotros no vamos a sobrevivir sus cultos. Sus cultos son cultos, pues desde nuestra óptica, no son así, pero desde nuestra óptica son cultos fríos, sin emoción, sin actividad, sin vida, es un culto muerto. Sí, desde nuestra óptica. Pero desde su óptica no es así. Pero la diferencia entre nuestras torres es tan grande que debemos pensar en tener otro culto para ellos, porque no pueden adorar en nuestro y nosotros ciertamente no podemos adorar en su culto. Un segundo elemento aquí es mantener el elemento del misterio, de ser difícil de entender completamente por la mente humana. Hay que comunicar la simplicidad y la profundidad del Evangelio a la vez. No debemos hacerlo muy sencillo, ni debemos hacerlo muy complejo, pero preservar los dos. Sin la simplicidad, el budista no puede entenderlo. Sin la profundidad, no merece ser entendido. Es demasiado superficial. Hay que conservar los dos lados. Y hay que mostrar la validez del cristianismo. Si hay lugar para lo apologético, una defensa racional de nuestra fe, pero no tanto como en el mundo occidental. Dos sugerencias más. Hay que escoger bien su metodología. Analizar qué ha servido bien en el pasado con este grupo de budistas y por qué. Analizar bien la metodología. Hay que recordar que hay mucha variedad entre el budismo Mahayana. Simplemente porque algo sirvió bien con budistas de Mongolia, no necesariamente significa que va a servir bien con budistas de Vietnam. Son diferentes, pero hay cosas que podemos aprender del pasado. Y finalmente, hay que tener mucha paciencia y fe. Por lo general, cuesta mucho tiempo evangelizar y ver fruto entre budistas. Un estudio mostró lo siguiente. De la gente que aceptó a Cristo de un contexto budista, un tercio pasó un año estudiando el cristianismo antes de aceptar a Jesús. Un tercio pasó entre 1 y 3 años y un tercio pasó más de 3 años. Un tercio mínimo 1 año, un tercio 1 a 3 años y un tercio más de 3 años. De la gente budista que aceptaron a Jesús, eso es el tiempo que cuesta entender el mensaje y tomar una decisión. No es una cosa rápida para ellos. No podemos llegar y repartir ahí tratados y decir, hasta ahí llegamos, hemos terminado. Mínimo, promedio, yo diría 2-3 años de evangelizar a esta persona antes de lograr que hemos llegado al punto que podemos ver que ellos han aceptado al Señor.